Entramos en clase de economía. Los mercados mundiales han dejado atrás los números rojos de los últimos días. Entre ellos el IBEX 35 ha cerrado la jornada subiendo más de un 3. La caída en el precio del petróleo ha sido esencial para este rebote. El repliegue del barril Brent por debajo de los $90 ha espoleado a los principales índices. Este cambio radical ha llegado tras las palabras de Donald Trump asegurando que a la guerra en Irán le queda poco y al movimiento del G7 preparando las reservas estratégicas por si acaso. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
Un respiro para los mercados, pero ¿nos fiamos o no?
No, ni tú te fías ni yo me fío.
Pero tú eres la experta.
Yo sé un poco y pregunto a mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Estamos en una montaña rusa gigante y los mercados histéricos y bipolares. Esto me lo ha dicho hoy un jefe de inversiones de un gran banco de inversión español. Y además es que reaccionan con todo y con fuerza, ¿no? Y esto se traduce en inestabilidad. Tú hablabas del precio del petróleo, está cayendo ahora un 8%, el que consumimos en Europa, el Brent, está efectivamente en torno a los 90 euros, pero es que fíjate, en 72 horas ha llegado a tocar casi los 120, ¿no? El petróleo afecta a todo, a la economía mundial, y mientras estemos con esta inestabilidad geopolítica, pues vamos a ver estos vaivenes, y así no hay nadie que pueda hacer una proyección razonable de costes, de pagos, de ingresos y de ventas, ¿no?
Estas cifras todavía no se reflejan en las gasolineras. Hoy de media, el litro de la gasolina sin plomo 95 se paga a 1,67. El diésel a 1,79. Aunque el precio del petróleo ha bajado, todo hace indicar que los precios no van a bajar en los próximos días. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En una semana el coste del diésel se ha elevado casi un 10%, el de la gasolina hasta un 19%, según datos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Y una de las preguntas que nos surge es por qué, si el petróleo baja, como dices, esto no se traslada tan rápido a los surtidores. Y aquí entra en juego que la gasolina que repostamos se fija normalmente por coste de reposición, que significa que el precio está puesto a futuro. Y claro, si te venden primero el petróleo comprado caro, pues lo notas en tu cartera mucho después. Vamos, que si sube, no tardas nada en notarlo en tu bolsillo, y si baja, pues no es inmediato. Roberto Cabero es analista energético.
En definitiva, la falta de competencia entre las estaciones de servicio y en toda la cadena de suministro lleva a que paguemos más por gasolina y diésel, sobre todo en estos momentos, agravando riesgo de inflación en el país.
Así que una de las medidas que baraja el gobierno es la de rebajar el IVA de los carburantes, también el de bonificar de alguna forma, como ya hizo en su día durante la guerra de Ucrania, tanto la gasolina como el diésel.
Esta es una de las medidas que están pidiendo sectores afectados, entre ellos el campo, Iván.
Sí, los ganaderos y agricultores están denunciando que el gasoil se ha incrementado hasta un 40%. Para ellos hablan de una subida especulativa. Aurelio González, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Castilla y León.
No podemos seguir soportando más gastos de guerra. Nos tocó con la guerra de Ucrania, con la bajada de los precios de los cereales. Ahora nos está tocando sufrir la especulación con el tema de las subidas del gasóleo, que ha subido más el gasóleo B, el gasóleo agrícola, que se utiliza para trabajar, que el gasóleo A, que se utiliza para la locomoción normal y corriente. Y eso es imperdonable. Eso es especulación pura y dura.
Hasta 2.500 agricultores han bloqueado un centro logístico de hidrocarburos en la provincia de Valladolid. Para el jueves anuncian nuevas tractoradas en Madrid, en la capital. Ante esta situación advierten de que o se toman medidas o el incremento lo van a terminar pagando, sí, como siempre, los consumidores.
Y otra pata, los transportistas. Vienen días avisando del incremento de la gasolina, del gasoil, imparables, ya están empezando a notarlo. Más del 95% de las mercancías en España se mueven por carretera. Y muchas empresas están viendo cómo se tensionan de nuevo los costes, Iván.
Pues eso, nos dicen desde el sector que ha sorprendido que el incremento del combustible esté siendo tan rápido. Recuerdan que el gasóleo representa una parte fundamental del coste del transporte. La subida está tensionando tanto la actividad de muchos transportistas, y hay que decir que la mayoría son autónomos y cargan primero con este gasto. El impacto es especialmente grave para el sector porque el combustible representa una parte muy importante de esos gastos de explotación. El gasóleo supone alrededor del 40% del coste de la actividad total, y si el precio se dispara y no se puede trasladar a los contratos del transporte, pues estarían trabajando a pérdidas. Carmelo González es el presidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Está suponiendo una carga insoportable. Esto podrá asumir a muchas empresas una situación de pérdidas abultadas. Hemos reclamado taxativamente y de manera urgente a la Administración la toma de medidas de manera que se modifique el precio, el porcentaje del combustible, que ahora mismo es del 30% para los vehículos pesados, pase al 40%.
¿Creen que el gobierno, que baraja ya medidas de este tipo, como decimos, tiene que actuar ya para que la situación no se vuelva más complicada de lo que ya es?
Y que la administración, dentro de sus capacidades, ayude con importes al sector de manera que no entremos en una situación irreversible.
Y ojo que el sector no descarta tampoco, por cierto, paros si la gasolina y diésel siguen subiendo.
Los transportistas, el campo, todos nosotros, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? ¿Esperar, Pilar?
Pues mira, yo creo que no van a hacer nada, efectivamente, ¿no? Porque aquí quien está ingresando dinero de forma extraordinaria es Hacienda, es el gobierno. Todos los demás somos más pobres. Nos gastamos más dinero para comprar las mismas cosas. Pero eso no es lo mismo en los ingresos para Hacienda, ¿no? Con Ucrania esperaron hasta que obligó a Europa, lo explicaba antes fenomenal Luis del Val, la ministra María Jesús Montero decía que no se podía, que era imposible, llegó a decir que estaba prohibido, por supuesto no era verdad, y cuando le obligaron pues bajaron el IVA en muchos productos y los impuestos, y ahora van a hacer lo mismo. Además han dicho que va a ser una guerra corta, ¿no? Por lo tanto, todos los ministros, si les escuchas, lo que hacen es dar largas. Bueno, ya veremos, vamos a ver cómo evoluciona, lo estamos estudiando, esto es una cosa inmediata.
Bueno, no te pierdas la comparecencia para dentro de 15 días.
Claro. Pero si tú tienes verdadera intención, como te están diciendo desde Europa, ¿no?, de aliviar el bolsillo de los contribuyentes, primero no esperas a la guerra de Irán, porque la inflación desde el año 19 ha subido de media casi un 25%, ¿no? Hubieras deflactado la inflación del IRPF. Si realmente lo que quieres es que la gente tenga capacidad adquisitiva, pero es que aquí se estaba buscando otra cosa, que era una desaceleración de la economía.
Mira, me lo has dejado votando. Hoy Bruselas ha recomendado a los Estados miembros que rebajen los impuestos en la electricidad lo máximo que puedan. No es a raíz de esta crisis en Oriente Medio, era una medida prevista antes de la guerra y que hoy ha presentado Teresa Rivera, precisamente, la vicepresidenta de la Comisión. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas para rebajar los precios de la energía, una serie de propuestas que pretenden que las crisis geopolíticas no afecten a la factura de los europeos. Una de ellas tiene que ver con la electricidad. Dan Jorgensen es el comisario de Energía del Ejecutivo Europeo.
Si pueden reducir los impuestos sobre la energía, especialmente sobre la electricidad, existe un enorme potencial de ahorro en las facturas en Europa. Ascendería a una media de 200 euros al año.
Desde Bruselas subrayan que estas medidas ya estaban encima de la mesa antes de la guerra en Oriente Medio, pero que precisamente ahora tienen todavía más sentido. Con todo, Jorgensen ha dicho que si los Estados miembros quieren poner en marcha otras políticas, estas deben ser temporales y quirúrgicas. La Comisión mantiene la lupa sobre el equilibrio de las finanzas públicas.
Lo dicho, quenones. Pilar.
Claro, es que, fíjate, prácticamente la mitad varía, ¿no? Entre el 30 y el 60% dependiendo del producto y el momento. Pero bueno, nos quedamos en la mitad. Cualquier cosa que tienes delante de ti ahora mismo que estás mirando, una silla del estudio, ¿no? La mitad aproximadamente es la suma de coste energético más coste salarial. El resto son impuestos, transporte, embalaje. O tienes costes salariales bajos y energía cara, o tienes energía barata y costes salariales altos, o sea, buenos sueldos. Lo que no puedes tener es las dos cosas a la vez y ser competitivo. Y lo que te está diciendo Europa es, oiga, baje usted el precio de la energía, lo que cuesta fabricar las cosas que usted lo puede hacer para poder mantener la capacidad adquisitiva de la gente y poder mantener la producción.
Una derivada más de la guerra. Los sectores afectados y el turismo no es una excepción. El cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Medio por culpa de la respuesta iraní está provocando las primeras cancelaciones de viajes en la zona. Lugares como Egipto, Turquía, que compiten con España, pues claro, lo notan. Federico Fuster es el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística Valenciana.
Para muchos mercados emisores, pues viajar a la zona, ¿no? Incluso Turquía, incluso Egipto, pues da un poquito más de inseguridad y esas reservas suelen, bueno, desviarse hacia España, ¿no? España sigue siendo un país que ofrece otras condiciones muy seguras para viajar. También ocurre cuando suele haber algún tipo de problema con de seguridad de cruceros también, ¿no? Esto nos ha ocurrido también en el pasado. Por ahora tampoco estamos notando nada. Esto es más en el medio y largo plazo.
Este trasvase de turistas no se notará a corto plazo, pero a lo mejor a largo sí, ¿no? Esto también puede ser, a ver cómo lo digo, interesante para nosotros, Pilar.
Bueno, siempre que hay un conflicto en una zona del globo, el turismo, los viajes de negocio tienden a irse hacia otro lado, claro, ¿no? O hacia un sitio en donde no te estén cayendo las bombas, como es normal. O sea, esto es de sentido común. Efectivamente, si hay problemas en Oriente Medio, como cuando hubo problemas en Turquía o en los Balcanes, los países, digamos, mediterráneos con mejor temperatura, más preparados, se beneficiaron en el, entre comillas, de tener una mayor masa crítica de turistas. Efectivamente, esto no es en el corto plazo, esto es en el medio y en el largo plazo. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Mercadona batió récord de beneficios el año pasado. La empresa elevó sus ventas por encima de los 41.000 millones de euros, un 8% más con respecto a 2024. Los resultados los ha presentado hoy su presidente, Juan Roig. Ha destacado que gran parte de esa subida ha sido por el aumento de la productividad en la plantilla. Marta Ruiz.
Mercadona.